con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, que informa sobre el robo de recursos naturales del Sáhara Occidental. Hablaremos con Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. ¿Qué opina usted de que la Organización Mundial de la Salud ya no considere la transexualidad como una enfermedad mental? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Abortos y Maternidades, del que es autora Noelia Adánez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Canto Blanco conoceremos el proyecto de economía social Del Bosque a tu Casa. Hablaremos con Marta Corella, ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, Guadalajara. En Educación en la Luna finalizaremos con la emisión de audios del segundo concurso nacional de podcast escolar. En esta ocasión radiaremos el titulado Ser diferente es lo normal, que ha sido finalista en la categoría 1 y en el que ha participado el alumnado de segundo C de primaria del Centro de Educación Primaria Virgen de la Cabeza, Churriana, Granada. En Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Sin percepción correcta no hay juicio correcto. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad como el jinete. Josep Martínez, editor en el papel del aldeano. Y Enrique Tebar, psicólogo como el campesino. Otras luces lo dedicaremos a la maternidad de Elne, cuna y cobijo del exilio republicano español. Lucas del Castillo ha entrevistado a Juanito Marcos, hijo de refugiados españoles en Francia y nacido en la maternidad de Elne. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta mexicana Leticia Herrera.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el documental Ocupación Sociedad Anónima, que continúa sus presentaciones por España. Nos acompaña Fernando Baquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muy buenas.
Vamos, si te parece, a iniciar la entrevista conociendo un poco o un mucho sobre la Fundación Mundubat. ¿Qué es esta fundación?
La Fundación Mundubat nace hace más de 30 años, en el 88, y nace de la mano de una serie de colectivos más o menos de izquierdas que se juntan y que ven la manera de empezar la solidaridad, sobre todo con Centroamérica, desde un punto de vista político. Desde luego, nos consideramos una ONG de izquierdas, no partidista, somos una ONG sí política en ese sentido, pero somos una ONG que no pertenece a ningún partido político, sí, desde ese punto de vista ideológicamente. Y nace allá por los años 80, sobre todo con una vinculación muy clara con el tema de Centroamérica. Posteriormente, y al correr de los años, allá por el año 98, creo recordar, Mundubat empieza a trabajar con el Sáhara. Mundubat es una organización que a la vez trabaja en 11 países en la actualidad y que sigue manteniendo ese claro sesgo de izquierdas, nos seguimos considerando así, y que además busca un espacio de encuentro entre distintos puntos de vista de esa izquierda y de los movimientos sociales. Tanto es así que buscamos un punto de encuentro antimilitarista, un punto de vista ecologista, un punto de vista más feminista. Esto lo recoge también en los distintos ejes de trabajo que tiene la Fundación en la actualidad. Esos ejes de trabajo son derechos humanos, soberanía alimentaria y feminismo.
Fernando, ¿se puede decir que la finalidad en definitiva es promover el cambio en el orden mundial?
Sí, tú lo has dicho de manera muy bonita. Si quieres hacerlo de una manera más de calle, sería si queremos cambiar el mundo. Seguimos pensando que hay que apostar a cambiar el mundo porque no nos gusta cómo está, porque el mundo está mal, porque el mundo desde un punto de vista ecológico lo estamos viendo con el tema del calentamiento global, desde un punto de vista del feminismo lo estamos viendo con todos los feminicidios que está habiendo, y desde un punto de vista de derechos humanos pues no hay nada más que ver cuál es la situación que está los derechos humanos en la actualidad, no aguantan una revisión. Entonces queremos cambiar el mundo, sí.
Si tuvieras que destacar algún programa de los que desarrolláis, ¿por cuál te decidirías?
Hay dos. Uno que tiene que ver con el documental, que es una línea de trabajo, que es Empresa y Derechos Humanos. Siempre se ha pensado históricamente que quien podía vulnerar los derechos humanos eran los estados, y poco más. Y con el tiempo aprendimos que no solo los estados pueden vulnerar los derechos humanos, también las empresas en este caso. Y un poco en ese paso tiene que ver con el documental, con Ocupación S.A., y otra de ellas es también que tiene que ver con esto, es con la línea de personas defensores y defensoras de derechos humanos. Son dos programas que venimos realizando desde hace tiempo, quizás también los he agarrado del departamento en el que estoy yo, que es de derechos humanos, pero habría muchas más. Como como puede ser, por ejemplo, derechos campesinos, o estaría también todo el tema de feminismos y violencia contra las mujeres.
Vamos, si te parece, a hablar de la historia reciente del Sáhara Occidental. Voy a aportar algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes para que se sitúen. En 1960, la ONU dicta una resolución, la 1514, declarando el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. En el año 1974, el régimen franquista inicia, por lo menos en un plano teórico y de intenciones, un referéndum, pero Marruecos lo rechaza, alegando que es un territorio marroquí. Y el 6 de noviembre de 1975 se produce la Marcha Verde. En noviembre de 1975 también hay un acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, y en definitiva representa la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Esto es así?
Sí, te voy a dar algún dato más que te ha saltado, pero que es muy importante y que la gente que tenga unos años más lo va a recordar. En 1950 pasa el Sáhara de ser una colonia a ser una provincia, a ser la provincia 53 del Estado español. En 1975, el 14 de noviembre, lo que hace es entregar una provincia del Estado español a Marruecos y Mauritania. A día de hoy, la ONU sigue diciendo, ante las afirmaciones de Marruecos, que es un territorio suyo, la ONU sigue diciendo que, dos puntos, el Sáhara es un territorio por descolonizar, por lo tanto, no es un territorio marroquí, y que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Y esto lo dijo hace apenas unos meses. Cuando hace poco salió la famosa carta en la cual el gobierno de España cambiaba la posición respecto al Sáhara Occidental, la ONU salió a recordarle al presidente español que España seguía siendo la potencia administradora.
Ese acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania fue aceptado con el referendo de Francia y Estados Unidos, ¿no?
Hay una cuestión que es clara. En ese famoso acuerdo jamás fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y para que ese acuerdo fuera legal, lo primero que tendría que haber hecho el Estado español era publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Ese acuerdo no ha salido nunca en ese boletín. Por lo tanto, es nulo de pleno derecho. Aparte, hay otro problema que es la ONU, insisto, y cuando digo problema no en ese sentido, sino para Marruecos, es muy problemático lo siguiente. La potencia administradora, en este caso España, a la hora de descolonizar solo tiene dos vías. La primera vía es que organice un referéndum para que la población, en este caso saharaui, decida qué es lo que quiere ser. Ahí habría una pregunta en la cual se le podría preguntar a la población saharaui si quiere pertenecer a Marruecos, si quiere pertenecer a Mauritania, si quiere ser independiente o si quiere tener una autonomía. Eso se le podría preguntar lo que sea, y la población única y exclusivamente saharaui podría votar sobre ello. Esa sería la primera vía para dejar de ser potencia administrada por parte de España. La segunda vía sería que España renunciase a ser potencia administradora y pasase la administración del territorio a la ONU para que organizase ese referéndum. Como no ha pasado que España haya organizado el referéndum y como no ha cedido tampoco la administración del territorio a la ONU, a día de hoy da igual que Estados Unidos o Francia o quien fuera reconociese eso. El problema lo tiene en que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Territorio por descolonizar, según la ONU.
En la actualidad existe un muro que divide al Sáhara de norte a sur, ¿no?
Sí, en la actualidad hay un muro que divide al Sáhara, para ser más exactos en el lenguaje un poco de la gente que trabajamos con el tema del Sáhara, entre los territorios ocupados saharauis y los territorios liberados saharauis. Ese muro alcanza la friolera de 2.700 kilómetros. Yo muchas veces tengo tendencia a hablar así con cifras y demás, y hay veces que la gente no se da cuenta, y yo tampoco muchas veces, de lo que son 2.700 kilómetros. Y a partir de aquí suelo procurar poner ejemplos. Y el ejemplo es muy claro. Si alguien empieza a andar en Cádiz y anda 2.700 kilómetros, acabaría en Luxemburgo. Eso es el muro que existe ahora mismo en el Sáhara. Es un muro, no es una pared, es un muro de arena en los cuales cada X kilómetros hay un puesto militar con ametralladoras, con detectores de movimiento y que está completamente minado con minas antipersonas. Se calcula que hay entre 7 y 10 millones de minas antipersonas.
Y está defendido por 100.000 soldados marroquíes, ¿no?
Eso es lo que se calcula, efectivamente. O sea, tener en cuenta una cosa también a la hora de dar estas cifras, en la actualidad está en la guerra y, por lo tanto, estos 100.000, nadie sabe exactamente si son 100.000, 120.000 o 80.000. Pero sí que es cierto que, históricamente, el muro está defendido por un gran contingente de soldados marroquíes y que es una carga económica para el Estado marroquí importantísima y que sin el apoyo de ciertas potencias extranjeras, Marruecos tendría serias dificultades en mantener esa carga económica.
El oeste son los territorios ocupados donde están las riquezas que atesora el Sáhara Occidental.
Efectivamente, hay riquezas, las más famosas, lógicamente, las que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce, es la mina de fosfato de Fosbucla, pero hay otras riquezas, y una de las riquezas importantísimas es la pesca, pero no solo está la arena, se está viendo también prospecciones de petróleo, riquezas que Marruecos se ha encargado de ir repartiendo con los distintos acuerdos comerciales entre las distintas potencias que están en la zona.
En el este tenemos los territorios liberados y los campos de refugiados.
Sí, es una línea de norte a sur, podría ser el 25-30% del territorio saharaui, más o menos. Es una línea de norte a sur, esos son los territorios liberados, en los cuales sigue siendo el Sáhara Occidental o la República Árabe Saharaui Democrática, como se quiera. Y los campamentos no están ahí, los campamentos están en territorio argelino. Los campamentos del Tinduf están en territorio argelino, están muy cerca de la frontera de Marruecos y de Sáhara, pero Argelia acogió a los refugiados y allí siguen desde hace ya prácticamente 50 años.
¿Cuántas personas saharauis viven allí, en Tinduf?
Los cálculos suelen ser entre 150 y 175.000 personas.
Seguramente habrá, Fernando, algún escuchante que se pregunte de qué viven en pleno desierto y además un desierto sin recursos como es Tinduf.
Sí, para que se haga la gente una idea, muchas veces se ha dicho que es el territorio más inhóspito del mundo. No lo es, pero sí es uno de los territorios más inhóspitos del planeta. Pues viven sobre todo de la ayuda humanitaria, en buena parte, sobre todo argelina, y del resto de la comida o demás que se puede llevar desde la solidaridad. Eso en cuanto a la alimentación. Hay más, hay una organización también que se ha creado espectacular de los campamentos por parte del Frente Polisario y por parte del gobierno saharaui que permite que los campamentos sigan funcionando bastante bien. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un campamento de refugiados. Y en ese espacio los campamentos funcionan bastante bien con todos los problemas que se puede tener tomando en cuenta lo que dices tú, dónde están, cuáles son las condiciones y demás. Y ya he dicho que Argelia sobre todo es el país, por ejemplo, en el tema del gas y demás, les proporciona, aparte que les proporciona también el territorio para poder estar, pero hay otro país que es Cuba, que siempre ha apoyado al pueblo saharaui dando educación y educación universitaria a gran parte de la población saharaui. Son los dos grandes aliados del pueblo saharaui en cuanto a solidaridad.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar del documental. Es un proyecto de Muntobat, Gune Irekiak, y la productora brasileña For War Films. ¿Pero quién lo produce y quién lo dirige?
Lo produce Muntobat en base a una serie de proyectos que se consiguen de educación para la transformación social. Se consigue un dinero de cuatro instituciones. Son la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, un ayuntamiento como es Hernani, que también estaba ahí, y el Ayuntamiento de Madrid, Matiz o Asterisco, el Ayuntamiento de Madrid anterior, no este. Gracias al apoyo de estos, Muntobat consigue producirlo, es quien tiene la idea, pero empieza a trabajar con una productora, Forward, que es la que lo graba y la que en un momento dado con Muntobat hace un guión, poco a poco se va construyendo ese documental.
La dirección es de Laura Lauder y Sebastián Ruiz Carrera, ¿no?
Sebastián es una persona muy conocedor de todo el tema de África, ha trabajado durante mucho tiempo también con el Sáhara, y Laura Lauder también es una persona gran conocedora del Sáhara, también con el guión y demás hizo un trabajo excepcional. Sebas con Miguel Ángel se recorrieron prácticamente toda España haciendo entrevistas y demás a personas y sacaron de ahí las imágenes, y luego hay otra persona, es Gemma, que también estuvo haciendo grandes labores de postproducción y demás.
Dura la cinta, la producción, 40 minutos, pero ¿qué finalidad tiene?
La finalidad que tiene el documental nace de una idea, y la he comentado al comienzo, de una línea de trabajo de Muntobat, que es la de Empresa y Derechos Humanos. La línea de empresa y trabajo y derechos humanos en la que trabaja Muntobat lo que viene a decir es que también las empresas vulneran los derechos humanos. En este caso, lo que se está haciendo es el expolio de unos territorios que pertenece a la población saharaui, que son ellos y ellas que tienen que decidir esas riquezas, dónde van y a quién le dan derecho a explotarlas o a quién no le dan derecho a explotarlas, y que se están saltando ese derecho. A partir de esta realidad, lo que veníamos era tratar de denunciar esa situación que se estaba cometiendo en ese espacio. Hay que tener en cuenta que esto lo grabamos en plena pandemia. Nosotros en un principio, cuando queríamos grabar este documental, estábamos hablando de tratar de entrar en territorios ocupados allá por junio. En marzo nos confinaron a todos y todas en casa y no podíamos salir de casa. Entonces, a partir de ahí, todos en aquella época y todas las personas estábamos esperando a ver cuándo se podía viajar, y al final nos dimos cuenta que no íbamos a poder viajar. Lo que hicimos fue que organizaciones saharauis nos grabaran las imágenes que hay en el Sáhara, concretamente dos, a las cuales siempre estaremos agradecidos, que es Nurata Foundation y Equip Media, y todas las imágenes que se ven en el documental ante este espacio. Insisto, lo que queríamos en un principio no era dar a conocer la situación del Sáhara, era dar a conocer quién estaba robando los recursos naturales del Sáhara. Por noviembre, nosotros teníamos pensado mandarlo a la prensa el 14 de noviembre, con el aniversario de los acuerdos de Madrid, y el 13 de noviembre se dan los sucesos del Guerguerat. El paso del Guerguerat es una línea fina al sur de la RAS, en la cual los territorios liberados llegan hasta el mar. Es una línea de desmilitarización, según los acuerdos de paz. En esos acuerdos de alto el fuego, se supone que por ahí no podían entrar militares ni se podía transitar, que era un territorio liberado de la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, Marruecos estaba cruzando esa línea con camiones para sacar todas las riquezas que estaba expoliando hacia el sur de África. Hay un momento que allá por octubre, activistas saharauis deciden cortar con su cuerpo, se sientan en la carretera para que no puedan salir esas riquezas. Después de varias semanas, el ejército marroquí entra en esa zona desmilitarizada y actúa sobre población civil desarmada. Esto lo que trae es que Marruecos se salta el alto el fuego y el Frente Polisario vuelve a las armas a defender a su pueblo. En esa situación, lo que se convierte este documental, que en un principio lo que buscaba era denunciar el expolio que estaba sufriendo el pueblo saharaui, se convierte en esta es una de las causas de por qué existe la ocupación.
Si hablamos de expolio, hacemos referencia a la arena, la pesca, los fosfatos, y no solamente eso, sino que hay negocios de venta de armas y de instalación de energías para suministrar al Sahara Occidental el beneficio de Marruecos, de las empresas. Y además está de fondo también la connivencia de gobiernos como el español y, en definitiva, también de la Unión Europea.
Sí, en el documental lo que hemos querido hacer es hablar de las empresas españolas. El documental dura 40 minutos, porque una de las cosas que se dicen es que hay mucho más, efectivamente, hay mucho más de lo que sale en el documental. No podemos sacar todo y pretendemos que sea un documental que la gente lo pueda ver y lo pueda ver de una manera agradable y que pueda enterarse de qué es lo que pasa. Si empezamos a hacer un listado de todas las empresas que hay allí, pues sería otra cosa, no sería un documental. Entonces, a partir de esta realidad que hablamos de las empresas españolas, hablamos de las más conocidas, que aparecen con nombres y apellidos dentro del documental, y en ese espacio la gente los puede ver y lo puede chequear tranquilamente, que está contrastado en ese espacio. Entonces, cuando se habla de esas empresas españolas, se habla de fosfatos, de energía eólica, se habla de armas, se habla de robo de la arena, se habla de la pesca. No son solo las empresas españolas, hay muchos otros países y muchas otras empresas que están actuando sobre Marruecos. Francia, aparece una empresa brasileña también, Votorantim, concretamente eólica es Siemens Gamesa, está Cepsa, está Repsol. Entonces, cuando se habla de esto, lo que se está haciendo es que la Unión Europea está haciendo y potenciando esto. No es que estén mirando para otro lado, lo están potenciando. El ejemplo más claro es que en el año 2012, el Frente Polisario recurre ante el Tribunal de Justicia Europeo en unos acuerdos de pesca. En el 2016 le da la razón al Frente Polisario, pero es que en el 2019 el Parlamento Europeo avala un nuevo acuerdo con la pesca en la que Europa puede pescar en aguas saharauis, cuando se había dicho anteriormente en el 2016 que eso era imposible. Pues a finales del 2021 el Tribunal de Justicia Europeo le vuelve a dar la razón al Frente Polisario. Esta sentencia está recurrida y se espera que la sentencia definitiva salga más o menos hacia mayo del año que viene. Pero todas las sentencias que hay a día de hoy por parte del Tribunal de Justicia Europeo está dando la razón al Frente Polisario. No nos olvidemos que, según la ONU, el Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. En ese espacio lo que se está diciendo es que la Unión Europea está potenciando algo que es ilegal.
Fernando, ¿qué presencia hay de las empresas públicas españolas en este expolio de las riquezas del pueblo saharaui?
Hay una que es muy importante, que es Indra. Es una cuestión que es pública y privada, que tiene una alta participación de la SEPI, Y Indra lo que hace sobre todo es testear, pues una cuestión sobre todo de orden público para poder testear conversaciones o para vigilar un poco a la población. Si hablamos de puertas giratorias que tienen mucho que ver entre lo público, lo privado, en casi todas las empresas, pero la más clara podría ser Indra.
¿Habéis tenido respuesta por parte de algunas empresas cuando se proyectó el documental? Me imagino que habréis invitado a estas empresas para que dieran su versión, ¿no?
Sí, se invitaron a todas las empresas, a empresas y a particulares que también salen, para que dieran su versión. Decidieron no salir y antes de sacar el documental se les presentó, no el documental en sí, sino lo que se decían de ellos. Hubo dos empresas que sí nos respondieron, el resto no han respondido. Una de las empresas lo que nos vino a decir es que ellos cumplían, que era cierto lo que se decía ahí, pero que eso era legal internacionalmente. Desde luego no lo es, porque es un territorio en descolonización y por lo tanto eso está clarísimo, no es legal. Y la otra lo que nos venía a decir es que ellos no comerciaban con arena de ese país, cuando están grabadas las imágenes.
Figuran activistas, periodistas, políticos, expertos en legalidad internacional, etcétera. Un amplio abanico de expertos y de versiones.
Sí, cuando nos dicen habréis hecho una gran labor de investigación, y por desgracia no hemos hecho una gran labor de investigación. Y digo por desgracia porque muchas veces cuando tú hablas de investigación piensas que las cosas están ocultas y realmente lo único que hemos hecho es ver un poco los saberes de cada persona, ponerlos encima de la mesa, recopilarlos y confirmar que eso era cierto. Y entonces se ha puesto encima de la mesa. Comentando con las personas que lo han hecho, con Laura y con Sebas, con los directores, nos decían que es que era increíble. En algunos casos estaban en la página web casi casi en portada, que no es que lo estaban ocultando, que estaban saltándose la legalidad internacional, desconocían o no desconocían, pero lo estaban haciendo.
¿Cómo ha sido, Fernando, acogido este documental entre los asistentes de todas las presentaciones que lo habéis proyectado?
El número de visitas que tiene este documental, que son muchísimas, y eso ya te dice algo, que el documental ha sido muy visto. Se ha presentado prácticamente por todo el Estado español, se ha presentado en Brasil, se ha presentado en otros países europeos. En todos los casos está muy bien valorado, sobre todo porque hay una serie de cuestiones que normalmente no se citan, y aquí sí, que es nombres y apellidos de quiénes son los que están haciendo y qué están haciendo. Sobre todo la gente saharaui nos lo agradeció muchísimo. Es un documental que es para verlo y es para saber exactamente el por qué y por qué se está dando esa ocupación a nivel económico, más allá de otras cuestiones identitarias. Ha sido muy bien recibido en esos espacios. Hemos tenido muy buenas críticas por ahí.
¿La próxima presentación cuándo es?
La siguiente presentación va a ser hoy viernes, y va a ser hoy viernes dentro de un rato, cuando acabemos esta charla, empezaremos la presentación en Castro Urdiales, en Cantabria.
Si alguno o algún excusante está interesado en recibir más información sobre el Sáhara Occidental, el documental Ocupación Sociedad Anónima, porque tiene dudas, quiere pedir alguna información más específicamente, o cómo puede colaborar con esta causa, ¿cómo puede ponerse en contacto con Mundubat?
Con Mundubat la más sencilla es a través de la página web, mundubat.org, y es súper sencillo porque puedes ponerte en contacto directamente. La siguiente es o mundubat@mundubat.org, el correo genérico de la organización, y si quiere ver el documental, pues está colgado en abierto en Vimeo y está en YouTube también, que es Ocupación S.A., y ahí lo puede ver en distintos idiomas. Estaría en inglés, está en francés, está en castellano, lógicamente, está en euskera, está en catalán y está en árabe también.
Fernando Vaquerizo, técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ocuparos de estas cuestiones y por habernos dicho que era una buena noticia. Muchísimas gracias. Thank you.
miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar.
Tras 11 años de trabajos, la Organización Mundial de la Salud ha excluido a la transexualidad como una enfermedad mental. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Quiero vivir.
¿No es una enfermedad mental?
Yo creo que cada persona se siente identificada con un género y que hay un proceso, todo el mundo lo sabe, biológico en el cerebro, que la persona puede no estar identificada con su sexualidad, que le ha salido. Entonces, pues puede sentir masculino, sentir una mujer, y rechaza su mente, los órganos genitales que le han, por la fortuna de la naturaleza, han salido, pero nada más. Que no es una enfermedad, que no están trastornados mentalmente ni nada. Que pueden llevar una vida normal, puede ser secretaria, puede ser lo que quiera, dependiente, médico, lo que sea. Independientemente, se vistiría como quiera. Y yo creo que cada persona puede elegir lo que quiere. Habrá quien tenga trastornos, pero por lo que sea, por otro tipo de cosas. Puede que se junten, pero eso es independiente. La sociedad informada, yo creo que sí, ¿eh? Otra cosa es que la gente lo vea bien, pero que no me toque a mí. Yo no tengo nada en contra, pero yo de tener un amigo, o yo si veo uno y sentarme a su lado, no lo sé. Falta un poco. Hay que conocer a las personas. Los niños hay que dejarlos un poco, no atormentarlos. Y aparte, psicólogos en los colegios, creo que tienen que hacer su papel. Si ven a un niño que no está bien, sufren por lo que sea, por el problema que tenga. En un niño se nota mucho cuando está deprimido. Y hay que saber por qué. Y hay que estar atento a todos los avisos de suicidio o por lo que sea.
Es un tema que conozco un poco. La Organización Mundial de la Salud ha tardado tiempo, 28 años. Un poco más y se plantea en 100. Este tema ahora mismo lo conoce poca gente. La libertad para mí tiene que ser absoluta. El sábado en la manifestación del orgullo LGTB lo vimos. Pero es un día, tristemente para mí, al año que se puede desparramar y ofrecer lo que tú llevas encima, lo que tú vives, con tus amistades, con tus parejas. Yo he tenido algún conocido, alguna conocida transexual de uno y de otro lado, operado y sin operar, hacen una vida normal hasta que dejan de hacerla normal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las que, por ejemplo, transitan por Valencia o han podido entrar por Barajas, como denunciaba Antonio Salas, son transexuales bellísimas, que tienen muchas operaciones, no digo todas, muchas, y al final es trabajar en la prostitución. Otras que he conocido, me han contado, han buscado trabajos de lo más esclavistas posibles. Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque si has cambiado de sexo, no de género mental, que esa es otra especificación que le dije yo a un doctor, más que un doctor, era un veterinario, subvencionado por la Seguridad Social, el tema de ir a buscar un trabajo, pues das tu DNI, pero tú no eres Rafael, no, yo soy Concepción, como Concepción. Entonces, el tema personal, yo creo que en muchísimos países, no hablemos de Rusia o de ciertas zonas de África, que es directamente la muerte, la penalización, la cárcel. Desde lo que veo, no pueden tener una vida tranquila, normal, afectiva. Puedes estar metido dentro de otro cuerpo. Niños o niñas, jóvenes que están, que no están operados. Hubo una gran entrevista el otro día a una madre que su nene, el chaval tiene ahora 11 años, y desde los dos eligió ropa femenina, ropa de colores, muñecas. La madre va con el padre. Los padres son personas, yo creo, muy inteligentes y que están muy por la labor, y el nano, hasta ahora, decía ella, está haciendo una vida de lo más normal, en el colegio, en la calle, con sus amistades. Por ahí empieza el tema.
Que da igual los nombres que pongamos, las cosas son lo que son y nada más. Gente que se cambia de género, de sexo. Es que es un cambio falso, es un cambio que no reconoce los problemas verdaderos de la gente. Ha cambiado que la sociedad se ha vuelto más idiota. Hoy ya no supone ninguna tara ni ninguna merma de nada. Yo creo que no, que está plenamente aceptado por casi todos. Yo en los colegios no tengo trato ahora, pero supongo que con cierta tolerancia. cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede. Bastantes que puedan comer si se dedican a la prostitución. No encuentran trabajo en la misma proporción que no encuentran el resto de ciudadanos. Lo reivindicativo y lo festivo en este caso se dan de bruces. Debería ser reivindicativo, no festivo.
Directamente esta respuesta por parte de ellos no me sorprende, porque después de todos estos años de las medidas en educación, que yo creo que es la base de todo, cuando tenemos una educación que es precaria, que la comparas con otros países de Europa, con otros sitios donde al menos se fomenta muchísimo más, no me sorprende en absoluto. Creo que vivimos en un país en el que tenemos que avanzar. Necesitamos progresar, porque este tipo de comentarios obviamente son retrógrados, primitivos, como si estuviésemos viviendo hace 80 años. La transexualidad directamente no se comenta en los colegios. No existen charlas donde se les explique a los alumnos qué es, que se normalice. Siempre se ve como algo fuera de lo común. Directamente ni lo estudias en los libros de biología, no forma parte de lo que es el sistema educativo. Por lo tanto, los niños al acabar el colegio lo ven como algo extraño. Nunca se lo han explicado. Ni se lo explican en casa, ni se lo explican en la institución pública. Por lo tanto, luego estamos desinformados, no sabemos exactamente qué es y se toman las medidas que se toman, que no son las adecuadas, apartándolos de la sociedad, creyendo que no tienen la misma importancia que el resto de gente, cuando son humanos como todos y nosotros decidimos lo que podemos ser o lo que no, para eso es nuestro cuerpo. Es terrible porque no hay ni apoyo ni educación. Estos niños obviamente se sienten sin la ayuda, quizás los familiares, incluso amigos, porque estoy segura que tendrán bullying en el instituto, en el colegio. Tampoco tienen apoyo de la sociedad, porque la gente por la calle también te mira, te juzga, es terrible. Entonces, yo siempre opino que la base está en la educación. Hasta que no se cambie la forma de educar, no se va a progresar en nada. Yo creo que la persona en sí es quien tiene que decidir lo que es. No tiene que cambiar nada, a no ser que quiera. Otra cosa es, si quiere cambiar, quiere hacerse una operación y cambiar su físico, eso también es decisión suya, nadie se lo tiene que imponer. Pero si tú no quieres, si tú te sientes una mujer y no quieres pasar por una operación, no te tienen por qué obligar para poder tener un DNI como del sexo opuesto, tener que pasar por una operación. Yo creo que estas cosas son básicas. Tú te identificas con lo que te quieras identificar y te lo tienen que reconocer, que para eso somos personas y tenemos derechos y tenemos opinión y decisión. En cuanto al día de la celebración del colectivo LGTBI, me parece perfecto. Yo creo que directamente se puede celebrar. Soy la primera que puedo ir y manifestarme, celebrarlo, pero es algo normal. Tengo 21 años, lo veo desde otro punto de vista. Para mí no es nada extraño, es algo que vivo con ello, porque con la gente que me relaciono se relaciona con la gente que le da la gana. Yo también, nadie lo puede juzgar. Yo ahora mismo estoy viviendo en Italia y en cuanto a los prejuicios con la gente homosexual, aseguro, al menos en la ciudad en la que estoy, que es bastante más duro que aquí. Te miran más de arriba abajo. Yo como mujer, cuando me pongo una falda, si salgo a la calle, tengo a todos los hombres mirándome de arriba abajo, pero descarado. Amigos que tengo, chicas y chicos homosexuales, también comentarios, un poco desproporcional todo. Aquí también, obviamente, y aquí también hay que trabajar, pero ahora que estoy en Italia puedo comprobar.
Pues opino que es un pasito corto, algo es algo, y espero que sigamos avanzando y que al final sea algo normal, como cualquier persona que puede querer y ser como él determine que es por dentro. La transexualidad es cuando una persona nace con un determinado genital, como puede ser una vagina o un pene, pero realmente su pensamiento psicológico es el contrario, y entonces, de acuerdo a cómo está desarrollada la sociedad, se encuentra con una serie de barreras, como pueden ser servicios públicos, o hombres o mujeres. Por un lado es una forma, pero su pensamiento tiene otra, y creo que por todo ese tipo de cosas pues tenemos que ir avanzando y evolucionando y ayudándoles a desarrollarse como personas, lo que son principalmente. Desde los colegios principalmente no deberían solo ayudar a la persona en sí que tiene el problema, sino que deberían cursos de formación para todos, porque al fin y al cabo son niños, y yo creo que en ese tipo de situación las barreras ya no es un aseo, porque los niños tampoco le dan una importancia a eso. Creo que tiene que ser un sistema de adaptación y que desde pequeños vayan viendo que esto es lo normal, porque a lo mejor en su casa, por la edad que tienen sus padres, que a lo mejor ya tienen otro concepto porque han crecido con otros pensamientos, no le pueden enseñar España no tiene los recursos y las herramientas para hacerles ver lo que es esta situación. Y yo creo que los colegios deberían empezar no solo por ofrecer los servicios básicos, sino a sus compañeros enseñarles lo que es, a enseñarles a respetar y enseñarles que no todos somos iguales. A mí nunca en el colegio me han hablado de este tema, del transgénero, ni en el colegio ni en la universidad. Esto es un problema de base y todo empieza cuando estás embarazada. ¿Qué tienes, nena o nena? Pues si tienes nena ya lo estás comprando todo rosa, si es nene pues todo azul. Es un problema de base y tenemos que empezar a esas cosas que son tonterías pequeñas, empezar a cambiarlas, porque eso ya condiciona a una persona desde pequeño. Entonces, si tú a una niña le estás dando muñecas desde pequeña, cuando tú estás viendo que realmente eso no es lo que le gusta, pues ya le estás creando un problema. La prostitución es una consecuencia que ya no es solo para los transgéneros, también hay en otros colectivos minoritarios que acaban en ese camino. No sé a lo mejor si la sociedad es un problema que les deriva a ello, o a lo mejor también es una salida fácil a la hora, en vez de luchar, irse ahí. Yo creo que hoy en día tienen más recursos que acabar ahí. Creo que también tienen que luchar un poco más en vez de acabar por esos caminos. Creo que tienen la oportunidad ahora de que mucha gente les escuchemos y luchar más por sus derechos. Igual que en otras épocas otros han luchado por otros derechos, yo creo que ahora tienen la oportunidad de ellos hacerse fuertes y luchar, y ya lo están consiguiendo. A mí me parece muy bien que se peguen la fiesta como nos las pegamos todos, pero creo que es demasiado desproporcionada. Quedan un poco como vicioso. A la hora de la verdad no somos todos una fiesta, pero como a ellos se le presta más atención, al final queda todo como, madre mía, mira esto, si es que lo único que quieren es pa' aquí, míralo, pa' allá, por todos lados. Y creo que deberían ser un poco más comedidos en eso, porque la gente que no los entiende va a coger lo mínimo que pueda para atacarles. Pero vamos, que a mí no me importa, pero sí que lo veo un poco desproporcionado, como se ponen las carrozas, lo veo todo muy demasiado. Que al final creo que a veces les acaba perjudicando más que lo que les acaba beneficiando.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Abortos y Maternidades, del que es autora Noelia Adanes, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
traigo apenas algunos ejemplos de la historia de la literatura para recordar que las mujeres hemos abortado toda la vida por razones muy distintas y que solo a nosotras nos corresponde decidir. A la edad de 19 años, la escritora británica Doris Lessing, quien por entonces vivía aún en su Zimbabue natal, viajó desde Harare, la capital del país, hasta Johannesburgo para practicarse un aborto. Recorrió más de 1000 kilómetros en tren y vagabundeó por la Facultad de Medicina en busca de un médico cuya referencia le había proporcionado su propio marido, Frank Wisdom. Este contacto resultó infructuoso. Doris intentó entonces que la atendiera otro médico del que un conocido le había hablado. Cuando llegó a su consulta, el doctor estaba completamente borracho y la enfermera le desaconsejó que, dadas las circunstancias, no se dejara intervenir. Entonces, Lessing acudió a un último médico, solvente y en apariencia responsable, que, después de examinarla, le desaconsejó el aborto. Doris estaba de 4 meses y medio. por inexperiencia y juventud, había ignorado su condición durante más tiempo de que el médico consideró aconsejable. Para disuadirla de lo que ella estaba determinada a hacer, puso en manos de Lessing una estatuilla que adornaba su consulta y le dijo que, en este punto de su embarazo, el feto que albergaba su útero era, aproximadamente, de ese peso y tamaño. Lessing se sintió manipulada y se indignó, pero se avino. Volvió a Harare embarazada y, según ella misma cuenta en sus memorias, feliz, después de todo, por la decisión tomada. Doris Lessing se marchó de Harare 6 años más tarde. Su hijo John, el bebé nacido de aquel embarazo a término que ella hubiera querido interrumpir, y su siguiente hija, se quedaron en Zimbabue. La británica llegó a Londres con su hijo Peter, nacido de su segundo matrimonio, y con un vínculo con los dos primeros que el tiempo y las circunstancias se encargaron de diluir por completo. Mientras vivió, Lessing fue siempre estigmatizada como mala madre y la relación con sus dos primeros hijos insistentemente abordada en clave de abandono. Por mi parte, y con relación a ese tema, prefiero y considero que lo más apropiado es hablar de maternidad fallida. En sus memorias, la escritora danesa Tove Ditlevsen recuerda que su madre siempre decía que ella y su hermano Edwin habían nacido entre pompas de jabón porque había intentado abortarlos a ambos comiendo jabón de caña. Y apostillaba: nunca me han gustado los niños. La señora Ditlevsen, una mujer pragmática de clase trabajadora, poco afectuosa pero sólida como la roca de un fiordo, estuvo del lado de su hija en los momentos más complicados de su vida y supo acompañarla en un periplo vital al que por nacimiento y clase social no estaba en absoluto destinada. Tove contó en sus memorias, entre otras muchas cosas, cómo fueron los dos abortos que decidió practicarse en el Copenhague de la posguerra. El primero de ellos, mediante la ingesta de grandes cantidades de quinina que la habrían matado de no haber tenido asistencia hospitalaria. Y el segundo, a través de una intervención que llevó a cabo el que se convertiría en su segundo marido, el médico Carl Theodor Rieberg. Tove ya era madre de una niña y volvió a serlo después de estos dos abortos. Como consecuencia del segundo de ellos, para cuya realización Carl le inyectó morfina y petidina, desarrolló una adicción a los opioides que la acompañaría el resto de su vida. Los abortos de Ditlevsen dejaron a la escritora con un profundo sentimiento de alivio y, en paralelo, con una especie de nostalgia que ella expresa con su escritura entre quirúrgica y lírica como una emoción necesaria que, y esto me parece muy importante, no guarda ninguna relación con el trauma. La escritora inglesa Penélope Mortimer se sometió a un aborto y una esterilización por indicación de un médico psiquiatra a cuya consulta había acudido por sugerencia de su marido. Ambos, el psiquiatra y el marido, consideraron que Penélope, que por entonces era madre de 6 criaturas de 4 padres diferentes, no debía traer más hijos al mundo. Penélope aceptó esta salida para conservar su matrimonio. En paralelo, reflexionó sobre sus maternidades como una huida hacia adelante. un intento por posponer la entrada en la vida adulta y asumir la complejidad, una forma de justificar su enclaustramiento e incapacidad para salir al mundo. 6 hijos, un aborto, una esterilización, varias novelas y muchas piezas periodísticas más tarde, Mortimer fue capeando las relaciones con sus hijos, que casi nunca fueron ni plácidas ni fáciles. Aborto y maternidad guardan una relación estrecha en la experiencia de las mujeres, porque hacen parte de la reproducción y porque son nuestros cuerpos los que gestan, con todo lo que ello implica. Ahora que la ultraderecha intenta colarnos un debate extemporáneo y un marco de aproximación al asunto que como mujer y feminista me siento en la obligación de impugnar, traigo apenas algunos ejemplos para recordar varias cosas. Que las mujeres hemos abortado toda la vida por razones muy distintas, y que solo a nosotras nos corresponde, de manera consciente y serena, decidir. Que abortar no es traumático. Lo que es traumático es llevar a término un embarazo en contra de la propia voluntad. Que en sociedades avanzadas y democráticas, el aborto es un derecho reproductivo de las mujeres y que quienes lo cuestionan quieren recortar nuestros derechos. Que un debate público sobre el aborto tiene que serlo sobre derechos reproductivos, es decir, sobre cómo pueden las instituciones garantizar de la mejor manera que las mujeres abortemos en condiciones de libertad y seguridad. Todo lo demás pertenece a nuestra autonomía personal y no hay que explicar, ni justificar, ni motivar lo que se decide y se acomete desde el fuero interno. Así que, como dijo aquel, el latido te lo pones tú de politono.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Abortos y Maternidades, del que es autora Noelia Adanes, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, que ha sido publicado en Público. En un informe del Banco de España publicado en 2021 se constata que tan solo el 12,7% de nuestro territorio está habitado, cifra que contrasta con países como Francia 67,8%, Alemania 59,9% o Italia 57,2%. Siendo esto una realidad, también es cierto que cada vez se desarrollan más proyectos en las zonas rurales para fijar población. Es el caso del Bosque a tu Casa, de que hablaremos en el espacio Canto Blanco. Nos acompaña a Marta Corella, que es ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, Guadalajara. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos, si te parece, a hablar en un principio sobre Orea. Hemos dicho que pertenece a la provincia de Guadalajara y a la comarca de Molina Alto Tajo, pero ¿cuántos habitantes tiene?
Rondando los 200.
Y la altitud realmente es significativa, ¿no? Llega hasta los 1.502 metros.
Sí, el municipio sí está a 1.500. Hay edificaciones y construcciones que están a más cota de altitud. Es un pueblecito que se ubica ahí en la confluencia del Alto Tajo, Montes Universal, Sierra del Barracín, y conforman una masa forestal que regula 3 cuencas hidrográficas de nuestro país.
Si hablamos ahora, Marta, de los recursos de la población, de los medios económicos, ¿qué habría que destacar? ¿De qué viven?
El sector más dinámico, aunque ahora también está la ganadería, pues está la construcción, la ganadería, en menor medida la agricultura y el sector servicios. Pero es verdad que Orea es un pueblo que tiene muchísimo recurso, mucho patrimonio natural forestal y que históricamente se ha vivido de eso, de ese recurso, que ha tenido industrias, ha tenido terrerías, ha tenido carpinterías y que por este proceso de industrialización urbana pues se ha ido perdiendo todo este sector y en estos momentos un municipio con tantos otros pequeños municipios forestales de nuestro país pues que son indigentes económicamente. Esta es la gran tragedia de nuestra sociedad.
Si hablamos ahora, Marta, de servicios y de carencias, por ejemplo, en transporte, ¿qué habría que comunicar a nuestros y nuestras escuchantes?
Tenemos que entender que no puede venir un transporte público a todas horas y todos los días, somos conscientes de ello, como tampoco podemos tener un hospital en cada pueblo. Pero lo que sí que es verdad es que habría que establecer unos mínimos y unos ratios que se tendrían que cumplir. Pues tener un hospital en un radio mínimo, tener al menos transporte público varias veces por semana que te conecte con la ciudad más cercana. En nuestro caso no es Guadalajara, es Teruel. Y eso tendría que ser de obligado cumplimiento.
En el capítulo de sanidad tenéis un consultorio médico, ¿no?
Sí, en Orea tenemos consultorio médico y luego hay centros de salud de urgencias 24 horas en ambos pueblos vecinos. Un pueblo ya está en Aragón y el otro está en Guadalajara, en Seca y en Orihuela. Es cierto que tenemos muy buena atención. O sea, en ese sentido, la gente cuando viene a los pueblos tiene como miedo, porque parece que tienes poco servicio. Pues en nuestro caso, no nos podemos quejar. Tenemos una dificultad en nuestro consultorio, porque como todavía no ha llegado la fibra óptica, que ya el ministerio está haciendo las obras, pues muchas veces el médico no te puede emitir la receta. O sea, más que un servicio de sanidad, nuestra precariedad está en la conectividad.
Y en cuanto a educación, ¿tenéis una escuela?
Sí, tenemos un colegio que ahora mismo tiene 10 niños, un aula que pertenece a un CRA, un colegio rural agrupado, y que está manteniendo con unas instalaciones muy dignas.
Como alcaldesa de Orea, Marta, ¿qué destacarías tú como más necesario de introducir o modificar en el municipio de Orea? ¿Qué es lo más urgente hacer?
En Orea tenemos un problema ahora mismo porque Orea era un municipio muy rico en su momento, económicamente también, y fue uno de los primeros pequeños municipios de montaña que impulsó lo que es el abastecimiento y la red de saneamiento en las casas y las calles adoquinadas. ¿Qué ha pasado? Pues que después de 70 años ha habido que ir cambiando la red de agua, que era de plomo. La administración nos subvencionaba en cambiar la red, pero no recolocar el adoquín. Y entonces tenemos un desastre en las calles que nos está costando muchísimo pues recuperar la estética, volver a colocar los adoquines que teníamos de granito. Fíjate tú lo que te estoy diciendo, que eso es una de nuestras grandes preocupaciones. Pero en verdad, la carencia más grande que tenemos es la falta de inversión pública. No tenemos la capacidad económica para generar oportunidades, generar puestos de trabajo para mujeres y jóvenes. Y por eso también nació un poco la Asociación del Bosque a tu Casa.
Porque el municipio se basa fundamentalmente en tres cuestiones que son capitales: despoblación, envejecimiento y masculinización. ¿Es así?
Sí, sí, esta es la tónica que rige a la mayoría de los pequeños municipios como Orea. Las mujeres empezaron a dejar de tener oportunidades y fueron las primeras que salieron de nuestros pueblos arrastrando con ellas a familias enteras. Y nos está costando muchísimo que vuelvan las mujeres. O sea, los chicos jóvenes están volviendo, pero nos falta cómo atraemos a las chicas, cómo generamos trabajo para ellas. Están bastante más cualificadas en general, ¿no? Pero las chicas, la inmensa mayoría han terminado su carrera, tienen máster, muchas tienen doctorado. ¿Cómo lo hacemos para generar oportunidades para ellas? Que es esencial para que se fije población en los territorios.
Vamos, si te parece, Marta, a hablar ya de la Asociación del Bosque a tu Casa. ¿Qué es esta asociación?
Pues esta asociación surgió precisamente de la inquietud que había por poner en valor los recursos. En el momento en que surgió la idea, eran los recursos micológicos. Nos dábamos cuenta que venían los compradores a llevarse los boletus, que es lo que más tenemos aquí, y nos dimos cuenta de que los estaban pagando al recolector casi al mismo precio o más barato que hacía 30 años. Empezamos a rastrear y es que venía el primer eslabón de la cadena, o sea, venía el intermediario que se llevaba esos boletos a un mercado, al Mercado Valencia. Entonces, imagínate si hay eslabones en esa cadena. Y dijimos, pues vamos a hacer aquí una asociación, vamos a hacer un obrador, a sacar nuestro registro sanitario y a poder vender esos productos directamente, sino al consumidor, al que vende al consumidor. Hicimos un rastreo, hicimos una investigación a ver en qué formato jurídico podíamos darle y finalmente, cuando ya teníamos todo clarísimo, ya no había setas, se había pasado la temporada. Y dijimos, ¿qué hacemos? No vamos a parar. Empezamos a hacer un rastreo, un catálogo de aquellos productos silvestres que pudieran ser de interés, pues a rescatar saberes de nuestras mayores, de nuestras mujeres ancianas, de nuestras abuelas, que eran las grandes recolectoras y que tenían grandes conocimientos de cómo usar cada planta. Pues ahí empezó un poco todo, la verdad.
¿Y qué importancia tuvo en esta creación, en este origen, las primeras jornadas SOS Mundo Rural, que fueron impartidas por la Federación de Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha, FADEMUR?
Este año va a ser el quinto año, por cierto. Si queréis venir, el día 22 de abril se van a celebrar. Este año lo vamos a destinar a nuestros bosques, nuestro futuro. Han sido unas jornadas de gran repercusión porque han participado organismos y entidades que tienen relevancia nacional. Por ejemplo, el último año, la primera vez que sucedía en nuestro país, los pequeños pueblos, el altavoz es muy escaso. Conseguimos entrar en una misma mesa a la propiedad forestal, al sector académico forestal, al sector profesional, a los propietarios privados y públicos y a los movimientos ecologistas para intentar hablar y llegar a un consenso y a un acuerdo y que no hubiera fricción, porque al final en el enfrentamiento quien pierde es el territorio. Y la asociación ha tenido sus altibajos porque pensábamos que vender productos silvestres, algo que no había en el mercado, pues que lo íbamos a petar, íbamos a decir, madre mía, vamos a triunfar. Bueno, nos dimos de bruces con la cruda realidad que es mucho más difícil introducir un producto en el mercado que hacer la competencia a un producto que ya existe. Y en este caso había que abrir mercado. Los productos silvestres la gente no los entiende, entiende el ecológico, pero no entiende el silvestre. La verdad es que nos está costando mucho. No hemos tirado la toalla. El año pasado nos presentamos a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, poniendo encima de la mesa todas las carencias que habíamos detectado, pues en cuanto a la legislación vigente, cómo poder afrontar los productos silvestres. Podíamos hacer hidrolatos, pero no podíamos hacer cremas, porque necesitábamos un laboratorio o necesitábamos más investigación. Y presentamos un proyecto que va de investigación, de innovación, de poner en varios puntos de España, 9 puntos de España, que afecta a 5 comunidades autónomas, laboratorios, obradores, para poder crear puestos de trabajo de diversa cualificación y sacar un producto final que tenga su trazabilidad blockchain, con sensores de calidad del territorio y que sean productos de garantía. No hace falta que saquemos de gran calidad y no hace falta que saquemos muchos productos, sino que lo que podamos transformar aquí lo hagamos y podamos generar una línea de productos que la gente identifique como productos silvestres de alta calidad y además manejados y tratados en el territorio y desde el territorio.
Vamos, si te parece, por partes, Marta. En cuanto a productos, vamos a nombrar algunos. Aparte del que has dicho, hay otros muchos. Por ejemplo, el muérdago, el contueso, el escaramujo, el tomillo, hasta astas de ciervo. ¿Para qué sirve eso?
Pues las astas de ciervo son mordedores fantásticos para las mascotas porque tienen muchos minerales y además no se astilla. Entonces son fantásticos para las mascotas grandes y pequeñas, de ahí de todos los tamaños. Pero también tenemos productos como por ejemplo el sirle, que el sirle es los excrementos que dejan los animales de ganadería extensiva en los corrales al aire libre. Estos excrementos en verano fermentan, en invierno se hielan, al final generan suelo que es excepcionalmente bueno para las plantas. No estoy hablando de lo que se saca del estiércol de las naves, no. Esto tiene que ser el sirle que haya pasado un proceso, como te digo, de fermentación, que pase por bajas temperaturas, de que se hiele. Eso también lo vendemos, el sirle. O hacemos hidrolatos, tienen diferentes usos. Por ejemplo, el hidrolato de tomillo es un gran desinfectante, desodorante, o el hidrolato de cantoso, relaja.
Seguimos conociendo un poco más la asociación, luego iremos al consorcio formado por diferentes organizaciones que ya has comentado sí. Tú algo. Sí. ¿Cuántos socios sois ahora?
En el consorcio hay una fundación para el comercio justo, COPADE, que ahora mismo es nuestro mayor baluarte porque nos está ayudando y apoyando muchísimo, porque nos está consiguiendo mucho conseguir los avales, es la segunda parte. Si hemos conseguido una subvención y ahora nos exigen avales que ningún banco nos quiere dar. Y y ellos están apoyando mucho y tirando mucho del carro para conseguirlo. Está Proter, que es la Asociación para el Desarrollo de la Zona del Rollo, que tienen un proyecto muy bonito ahí en Soria de productos agroforestales con Bosque Soria, frutos rojos. Se va a implantar también en Balsa de Dés, en Albacete, en Villanueva del Duque, en Córdoba. Está Padrino en Olivo, en Teruel. Está la Asociación de Municipios Forestales en Valencia, en Andilla. Está la Sociedad de Agricultura Ecológica de la zona también de Valencia, en Enguera. En nuestra zona hay dos zonas más incluidas en el Alto Tajo, que es Tras las Huellas y Rumbo Rural y Del Bosque a tu Casa. Y el Centro de Investigación Forestal, CESEFOR, también es uno de los socios. Y también tenemos las colaboraciones de 4 universidades que van a estudiar y van a participar en diferentes momentos. Van a hacer sensorización del territorio, otros van a hacer ordenación del territorio, en otro caso se va a hacer un estudio y una propuesta de obradores modulares. En fin, la verdad es que es un proyecto muy completo y que además lo que queremos es generar una red a nivel nacional para que lo que aquí consigamos se pueda replicar fácilmente en otros territorios que quieran implementarlo.
En definitiva, son 6 provincias: Albacete, Guadalajara, Valencia, Teruel, Soria y Córdoba, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a biotipos, tengo aquí anotado que son 9. ¿Eso qué quiere decir?
Seleccionamos aquellas zonas que cumplieran unos requisitos y les llamábamos biotipos. Por ejemplo, la zona de Orea es un pinar, alta montaña, de pino silvestre, con un sotobosque que tiene pues enebro, que tiene sacanina, berberis hispánica, en fin, una serie de peculiaridades que las identificamos y que hacen fácilmente replicable el proyecto en otros espacios que sean similares a este. Por eso les llamamos biotipos. Si bajamos un poquito en altitud, por ejemplo, estamos en la zona de Peñalén, que ya es una zona donde ya de repente entran pino nigra, entra también la sabina, que es otro biotipo. Otro biotipo, por ejemplo, es ya el pino pináster, donde ya entra la resina. O sea, son zonas que se establecen como biotipos para facilitar luego replicarlo en otros lugares.
Y si hablamos ahora de nodos, has comentado que habrá laboratorios, obradores, productos testados y comercializables, sí. Formación, puestos de trabajo de investigación, sí. Y de certificación, es. Y apoyo de las universidades. Sí. Pero ¿dónde estarán localizados estos nodos?
En un principio, en cada biotipo se establece un nodo. Luego seguramente habrá lugares que tendrán las mismas características que este biotipo, con lo cual ya no habrá más biotipo, pero sí que habrá otro nodo. Entonces, el nodo es aquel lugar donde se van implantando los obradores y laboratorios. Al inicio del proyecto hay tantos nodos como biotipos, pero esperemos que esto pueda cambiar y podamos implantar lo aprendido en cada biotipo y poder replicarlo en muchos nodos. Esa es la diferencia.
¿Y tiene una duración determinada este proyecto o no?
El proyecto de certificación de la financiación de la Fundación Biodiversidad es hasta diciembre de 2025. O sea, tenemos por delante 3 años, que está muy bien, pero lo que queremos es hacer una estructura que sea estable, una plataforma que se autofinancie y que perdure, por supuesto, mucho más allá, que es lo que se pretende.
También tenéis apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO.
El apoyo del MITECO es porque la Fundación Biodiversidad está vinculada a este ministerio. Entonces, el apoyo viene a través de la Fundación.
¿Y cómo está siendo acogido este proyecto en la ciudadanía?
Como te digo, el gran reto al que nos estamos enfrentando ahora es poder conseguir los avales de los bancos para que se nos adelante el dinero y poder empezar a funcionar con nuestro personal y que se empiece a crear los puestos de trabajo, a que en cada zona y en cada nodo hay unas horas de personal asignadas para que todos los lugares tengan gente contratada en el territorio. En el caso nuestro del Bosque a tu Casa tiene también varias personas con cualificación para laboratorio, para dinamización y coordinación del proyecto. Vamos a ver si lo conseguimos ya, porque la verdad que está siendo un sufrimiento apasionante.
Porque dentro de los objetivos que tenéis son muy amplios. Por ejemplo, generar oportunidades a las mujeres, mejorar la calidad de vida, crear puestos de trabajo cualificados y también generar un tejido socioeconómico local, que es lo que tú estabas comentando.
Claro, de lo que se trata es de reforzar aquel sector que es más vulnerable, como son el sector de las mujeres y de los jóvenes, donde nos cuesta más, y que se genere como una rueda de actividad que en sí misma sea sostenible y que genere un mayor impacto, o sea, que vaya creciendo y sea como el efecto bola de nieve, que cada vez se hace más gruesa. Poner en marcha esto es muy complejo, que la maquinaria tire de los vagones es complejo, romper este rozamiento, pero luego esperamos que tenga la inercia de esto, de poder generar estos puestos de trabajo y generar un poco de estabilidad.
Marta, y como ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, en Guadalajara, ¿qué opinas tú sobre esos proyectos de la macroindustria que se están generando en diferentes comarcas y zonas rurales?
Por regla general, y no está bien tampoco generalizar, habría que estudiar cada caso en particular, pero por regla general parece sensato pensar que lo macro no cabe en lo micro. Entonces hay que ser muy cautelosos y muy cuidadosos, sobre todo tener la complicidad del territorio, atenderlo y entenderlo y escucharlo. Y que el territorio se exprese y decida qué es lo que quiere para su futuro. Y esto no se puede obviar. Porque luego al final, cuando alguien hace un proyecto macro, sobre todo me refiero a los que tienen un alto impacto, quien lo va a vivir o quien lo va a sufrir, si es que hay que sufrirlo, es la gente que vive ahí. Por tanto, tienen que ser protagonistas de su propia historia y de su propio futuro.
Marta, si algún escuchante está interesado en contactar contigo, con el ayuntamiento, con la asociación, ¿cómo lo puede hacer? Porque está interesado, tiene alguna duda y quiere información.
Hay una página web a través de la cual puede contactar con nosotros, que se llama delbosqueatucasa.es. Es como una web de ventas. Ahí hay contactos y puede enviarnos un mail y nos pondremos en contacto con ellos encantadas de la vida.
Marta Corella, ingeniera técnica forestal y alcaldesa de Orea, Guadalajara, nos ha hablado del Bosque a tu Casa, un proyecto interesante que se está implantando en diferentes provincias de España y que va a generar una fijación de población en esa España que está despoblada. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Enrique, un placer, y de verdad es muy importante que espacios como el tuyo se abran y den voz a las cosas pequeñas que pasan, porque en los pueblos también pasan muchas cosas bonitas, hay que contarlas.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Con esta edición de Educación en la Luna terminamos con la difusión de los audios premiados y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar, convocado por Radio Nacional de España. En esta ocasión radiaremos el titulado Ser diferente es lo normal, en el que han participado el alumnado de segundo C de primaria del Centro Educativo de Primaria Virgen de la Cabeza Churriana de la Vega, Granada, que ha quedado finalista en la categoría 1, destinada a primero, segundo y tercero de primaria. María, enhorabuena, escuchemos.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos de muy buena onda. Jeje. Mi nombre es José Antonio. Hoy es viernes 1 de abril de 2022 y son las 9 y cuarto de la mañana, las 8 y cuarto en Canarias. Comenzamos nuestro primer programa de radio titulado Ser diferente es normal. Os dejo con Marc.
Así es, José Antonio. En el programa vamos a hablar de diferentes efemérides del mes de abril, que es un mes precioso, lleno de luz y color. Comienza la primavera, hay flores por todos lados. Se me viene unos refranes a la cabeza. En abril, aguas mil. En abril, la flor empieza a salir. El invierno no ha pasado hasta que abril no ha acabado.
Ya, ya, Mar. Corta el rollo y vamos al grano.
Comenzamos diciendo que el autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de entender, ver y relacionarse con el mundo y con nosotros mismos. Os pasamos con Ayari.
Sí, Luca, todos tenemos nuestras propias características que nos hacen únicos y especiales. Las personas con autismo son muy diferentes entre sí, como el resto de las personas. Se dice que no hay dos iguales, pero sí tenemos algunas cosas que nos caracterizan. Sigue Sergio Martín.
A veces les cuesta comunicarse y usan varios lenguajes a la vez, como por ejemplo pictogramas, lenguaje de signos, lenguaje oral, y por eso reclamamos que nuestro entorno disponga de señales que les ayuden a situarse y a conocer los espacios que les rodean. Continúa Hugo Moreno.
Gracias, Sergio. Además, los ruidos pueden molestarlos mucho porque los escuchan amplificados. Por eso pedimos que hables bajito.
Así es. Si se muestran tristes o enfadados, no pienses que les gusta portarse mal, porque puede que no entiendan lo que está pasando, que haya mucho ruido o que se encuentren mal. Puedes ser paciente, respetar su espacio y ayudar a calmarlo. Cuéntanos más sobre el tema, Candela.
Bien dicho, Oscar. Además, a veces necesitan ayuda para acercarse a los amigos, así que no pienses que no quieren jugar contigo. Puedes tenderles tu mano e invitarlos a jugar, para que así no aprendan a hacerlo. Os paso con Naira.
Además, le gusta tener una agenda diaria, como la que usáis vosotros y vosotras en el cole. Pero en la suya no apunta los deberes, sino todo lo que van a hacer. Eso los hace sentir seguros y confiados. Por eso, si hay algún cambio, puedes contárselo con anticipación. Continúa Maideli.
Bien dicho, Naira. A algunos les encantan que los abracen todo el rato y a otros les molesta que los toquen porque sus sentidos pueden estar más sensibles. Vamos a conocernos y a respetarnos. Damos paso a Vanessa.
Algunos de ellos aprenden muchas cosas en el cole y otros tienen que ir a un cole o clase especial, pero sí, siempre están superando metas.
Sí, y el lema que nos gusta escuchar es ¡Vivo en nuestro mundo! ¡Cada persona es un ser único! ¡Sigue Saúl!
Y aquí despedimos el programa de hoy.
Esperamos que os haya gustado mucho.
Thank you.
Interpretación se refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal, así como ejecutar y representar una obra artística. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. El filósofo Arthur Schopenhauer sostenía que no lo que las cosas son realmente, sino lo que son para nosotros según nuestra interpretación es lo que nos hace felices o infelices. El poeta Ramón de Campoamor afirmaba: y es que en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el cristal con que se mira. El actor Charles Chaplin consideraba que, mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia. El escritor Alejandro Dumas afirmaba que la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. El científico Carl Sagan decía que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. El semiólogo Umberto Eco decía que una novela es una máquina de generar interpretaciones. Y por último, el actor Kevin Spacey afirmaba: amigo, la verdad, igual que el arte, está en el ojo del que la mira. Tú cree lo que quieras, yo creeré lo que sé. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Sin percepción correcta, no hay juicio correcto. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como el jinete. Josep Martínez, editor, en el papel de campesino. Y Enrique Tebar, psicólogo, como el aldeano. Un jinete vio que un escorpión venenoso se introducía por la garganta de un hombre que dormía tumbado en el camino. El jinete bajó de su cabalgadura y con el látigo despertó al hombre dormido, a la vez que lo obligaba a comer unos excrementos que había en el suelo. Mientras, el hombre chillaba de dolor y asco.
¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo?
El jinete continuaba azotándolo y obligándole a comer los excrementos. Instantes después, aquel hombre vomitó, arrojando el contenido del estómago con el escorpión incluido. Comprendiendo lo ocurrido, agradeció al jinete el haberle salvado la vida y después de besarle la mano, insistió en entregarle una humilde sortija como muestra de gratitud. Al despedirse, le preguntó:
¿pero por qué sencillamente no me despertaste? ¿Por qué tuviste que usar el látigo?
Había que actuar rápidamente,
respondió el jinete.
Si solo te hubiera despertado, no me habrías creído. Te habrías paralizado con el miedo o habrías escapado. Además, de modo alguno hubieses tomado los excrementos, y el dolor de los azotes provocaba que te convulsionases, evitando que el escorpión te picara.
Dicho lo cual, partió al galope hacia su destino. No lejos de allí, dos hombres de una aldea vecina habían sido testigos del episodio. Cuando regresaron junto a sus paisanos, narraron lo siguiente.
Amigos, hemos sido testigos de unos hechos muy tristes que revelan la maldad de algunos hombres. Un pobre labrador dormía plácidamente la siesta a la vera de un camino, cuando un orgulloso jinete entendió que obstaculizaba su paso. Se bajó de su caballo y con látigo comenzó a azotarlo por tan mínima falta. No contento con eso, le obligó a comer excrementos hasta vomitar, le exigió que le besara la mano y además le robó una sortija. Pero no os preocupéis. A la vuelta de un recodo hemos esperado al arrogante jinete y le hemos propinado una buena paliza por su deplorable acción.
Cosmenut enmig de la sorra. las portes. La mort se las tanca de cor.
Fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbenz, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elna. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elna fue creada lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elna, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Elna, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elisabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la guerra de España, Elisabeth sí, se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en mes de febrero 39, que eran mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa en ese mes de febrero 36 y 39. Elisabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento era un campo de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elisabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elisabeth.
Elisabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Era una suiza que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elisabeth Eidenbenz, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elisabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchos de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elna?
La maternidad de Elna se cerró en el mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado un camino más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en la Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con la fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esa maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar, se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad, con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles, porque ahí se ha habido muy fe. Y también por la gente de los alrededores. En esa región no se ha olvidado el pasaje de la frontera, y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué, aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas, a nivel nacional, se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en el exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne, todos los años, y en Ángeles, todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerda que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaba fuertemente de la participación de los españoles en el maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Un de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Eran la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho, ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945, cuando de Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas las partes y así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la fiesta esa. En muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay 1000 ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses, fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis, fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco aquí, el exilio desapareció. Algunos españoles volvieron a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros, como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvía a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno que de nuevo ha tocado el exilio sin que sea ya el exilio. Cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrado en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama una asociación de hijos e hijas de exilado. Una de las más famosas es la que está actualmente en Algerés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio, de los españoles, cómo los españoles, a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. Es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Elne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era mucha más, no podía, pero escribimos un libro sobre el Camp de Riudalta, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a Camp de Riudalta. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riudalta. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Riudalta, y yo he ido bastante menudo, en 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un camp de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y eso, a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-a-vis de lo que llaman la población indeseable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también los aquí, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos o los sindicatos han actuado en ese periodo vis-a-vis del franquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra calen sagna que les guerres. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. A les platges d'Argelers en la franca y Suiza, la otra cara del infern, vaig trobar la vida a las platges d'Argelers. En la franca y Suiza, la otra cara del infern.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Monterrey, México, en 1960. Es poeta, socióloga, promotora cultural, editora, periodista y profesora universitaria. Buenas noches desde Valencia, España, Leticia Herrera.
Hola, buenas noches, Enrique Tebar. Mucho gusto en conocerte y agradezco mucho tu invitación.
Me gustaría preguntarte ahora de las actividades que he mencionado, que son muchas, ¿con cuál te sientes más identificada?
Fíjate que de hecho en esta etapa de mi vida le estoy apostando mucho al trabajo académico, porque poeta pues he sido desde la juventud, pero ahorita estoy como en pausa porque le estoy dando prioridad a mi trabajo como editora y entonces entre la edición y la docencia por ahí me la llevo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? Sé que tu padre fue poeta, ¿no?
Sí, de hecho vengo más o menos de una familia de poetas, mi padre era poeta, tengo un hermano que también era o es poeta, aunque yo no me hice poeta por ese motivo, pues asumo que debe haber sido importante o que tuvo alguna influencia en que me decidiera por la poesía, porque en realidad mis fines con la poesía al principio fueron completamente prosaicos, digamos.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que es una búsqueda permanente, una catarsis, ¿es así?
De hecho, sí, fíjate, yo creo que los que escribimos poesía lo hacemos más que nada por necesidad. Quizás algunos necesiten reconocimiento y otros necesiten otras cosas, pero en general yo pensaría que la poesía obedece a la necesidad del sujeto de encontrarse en un diálogo con el mundo, de esgrimir un discurso que le permita conectarse con otros, ya sea para compartirlo o para disentir, porque todo se vale. El chiste es establecer un diálogo y que en este sentido y con el mundo en el que vivimos, pues ahora puede ser mundial de manera simultánea.
Si te pregunto ahora a tu juicio por los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías?
Yo creo que el poeta debe de ser fundamentalmente honesto, en el sentido de llegar a tener una propia voz y a la que no renuncie por motivos mundanos, digamos. En ese sentido, creo que la obra de un poeta debe ser congruente con lo que es el poeta como persona. Pero más allá de eso, que es una cuestión ética, yo creo que el poeta, por supuesto, debe ser una persona muy disciplinada, muy entregada a su trabajo con la escritura, porque tiene que tener la paciencia, no solo para esperar que la poesía se le dé, sino también para trabajar en ella, para depurarla, para cuidarla técnicamente, para poder ir creando la ruta de sus temas y de sus preocupaciones estéticas a lo largo de la vida, porque la poesía te acompaña toda la vida.
¿Debería tener una actitud especial el lector de poesía o el escuchante ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que la poesía, al menos como yo la concibo, tiene que tener la posibilidad de que cualquier lector la tome y se la apropie. En ese sentido, yo creo que el lector no debe tener obligaciones para poder acercarse a la poesía. Si se le generan obligaciones, quiere decir que estamos hablando de poesía de especialistas para especialistas. Y yo creo que no, que la poesía debe ser algo más generoso en el sentido de apelar a todos los sujetos y no nada más a los que estudiaron literatura o que son muy doctos.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Esa pregunta siempre está muy difícil. Pues podría mencionar, por ejemplo, a Wisława Szymborska, de mexicanos, a López Velarde, por ejemplo, Enrique Martínez, más cercanos, mis poetas chilenos favoritos, Rosa Betty Muñoz, Omar Lara. Yo, como no estudié literatura, más bien yo me nutro de toda la escritura y no nada más de la poesía, para poder decantar mi propuesta poética. Entonces, ahorita, francamente, sí me agarraste con los dedos en la puerta porque no preparé mi lista que siempre tengo por ahí a la mano de qué autores me gustan. Pero bueno, te mencioné dos o tres.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, está presente la sexualidad y las escenas experimentadas por ti.
Pues sí, es la apuesta que yo hice, escribir una poesía confesional, que muchos han dicho que ya pasó de moda y que no tiene valor, pero yo sí se lo concedo porque como mi propuesta es dialogar con los demás, entonces yo creo que la vida de cualquiera, independientemente de que en este caso sea la mía, vale como propuesta de diálogo. Entonces sí hay un cierto tono autobiográfico en la poesía, aunque debo decir que como toda literatura, aunque sea autobiográfica, tiene que tener un rango de ficción en el sentido de que tú creas el poema, no es la experiencia llevada tal cual a la escritura de manera literal, sino que tiene que haber una maduración, dejar que repose la experiencia para poder después registrarla de manera adecuada. Si no, estaríamos hablando de poemas adolescentes o una cosa así.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Leticia Herrera? ¿Tú qué dirías?
Yo no soy de los poetas que se obligan a sentarse 4 o 5 horas al día a escribir poesía, sino que más bien siento que la poesía se va generando con las vivencias de la existencia. Y en ese sentido, casi toda la poesía que yo he escrito, primero se va gestando en la cabeza, te vas encontrando las formas y ya que sientes que ya está más o menos madurita, pues te sientas a escribirla. No tengo una disciplina férrea sobre la escritura y tampoco siento que sea el único motivo de mi vida. O sea, si la poesía viene y se da, con mucho gusto la escribo, pero no estoy obsesionada con que eso ocurra porque yo creo más bien que de lo que hay que ocuparse es de vivir justamente para darle motivos a la poesía.
Tu último libro de poesía publicado es Poesía Reunida 1984-2020, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2021. ¿Qué destacarías de este libro?
Quizás sea mi último libro que publique porque, como te digo ahorita, me siento más bien en receso con la escritura y además pues porque es una reunión, aunque no total, pero sí es una reunión bastante importante de los libros que he publicado. En ese sentido, pienso que es un libro que sí me representa en mi voz poética, en mis preocupaciones, en mis temas, en mi estética. Sí es un libro importante para mí por esos motivos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues voy a leer un poema que se llama Yo no quería comerme al mundo. Yo no quería comerme al mundo. Nomás me lo comí sin preguntar y se me indigestó de vez en cuando. Cada quien hace su selección de atrevimientos. Unos se dan golpes de pecho para tener permiso de regañarnos a los otros. Algunos guardan la savia en un frasquito de chochos y van por la vida rogando que no se les antoje nadie y nada. Los enjundiosos me dan flojera. Mi condición de gran bonsái no me permite andar del tingo al tango. A los petrimetes de la cultura tengo a bien decirles que les aproveche su babieca elegancia de Barbies y Kens de 250 pesos. Para ser ordinario no se requiere nada, nomás haber nacido. Y por eso, largos lustros ha que dejó de arredrarme esta cara convencional que me pusieron. Esta costumbre desastrosa de mi mal gusto y mis excesos y la desacatada manera de medrar entre las piernas y brazos de quienes bondadosos me dejaron crecer a la ternura desde mi infancia retorcida de locos y de muertos. Y lo que me comí de mundo, que a nadie le hizo daño, aún lo llevo puesto como un corbatín pasado de moda. Ya no voy a ser nunca una señora de buenas costumbres y porte discreto, porque no se me da la gana, aunque me sigan refregando que no, que así no me van a querer nunca porque yo doy miedo.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema, personal, familiar o social?
Pues hace algunos años ya que me he propuesto, digamos, que escribir poemas que van un poco en contra de los estereotipos, ¿no?, que se nos asignan a las mujeres, porque pues en realidad es bastante oneroso el ser mujer en el mundo actual, aunque parezca que no. Y en ese sentido, aparte de tomármelo con un poco de sentido del humor, pues quiero establecer una postura sobre este tema.
¿Qué libro de poesía recomendarías a los que se inician en este ámbito poético? ¿O quizás un autor o autora? ¿Habría alguno especial?
Pues yo diría que, por ejemplo, pensando en la poesía que se escribe y que inevitablemente tiene el contexto sociohistórico del autor, yo diría que Wisława Szymborska. Porque ella tuvo la capacidad de convertir en ternura y en belleza todas las calamidades que le pasan al mundo. Entonces es una buena autora para entender de qué se trata escribir poesía, cómo se condensa la vida, lo bueno y lo malo de la vida en la propuesta del poeta.
No me resisto, Leticia, en tu condición de socióloga, preguntarte por la actualidad de México, ya que a España y Europa llegan noticias siempre o casi siempre negativas. Asesinatos, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión?
Hay una parte de eso, por supuesto que no es México puros narcos, pero sí hay un desorden vinculado a la delincuencia organizada, en el sentido de que se han filtrado tanto en todos los espacios de la vida social que prácticamente podríamos decir que operan con impunidad, o que los gobernantes en turno, independientemente del signo que sean, están obligados a negociar con ellos treguas, en el sentido de que al menos no se metan con la sociedad civil, etcétera. Entonces sí, yo creo que es una problemática muy compleja, creo también que no es privativa de México, pero que es muy difícil de resolver porque por supuesto que está vinculada a la pobreza de la población y en ese sentido que convierte a la población joven en carne de cañón para que los narcos los coopten y les vendan la idea de una vida corta pero con muchos privilegios. Entonces no es nada más un asunto de malos y buenos, sino que es un asunto social de pobreza. Entonces mientras los estados no tengan la capacidad de al menos enfocarse en combatir esto, no creo que vayan a cambiar mucho las cosas.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta para este año 2023?
Pues estoy pensando si, a pesar de mi renuencia a escribir en estos últimos años, me pongo a escribir un libro nuevo, porque ya se me están empezando a ocurrir poemas, y entonces cuando eso ocurre, quiere decir como que ya me tengo que sentar otra vez a escribir, y en ese sentido de generar, digamos, lo que sería el esqueleto del libro, decir qué es lo que quiero conseguir con este libro. En los últimos años me he decantado mucho por los poemas cortos, me gusta mucho escribir aforismos, entonces creo que voy más hacia esa línea de lo sintético, aunque en general mi poesía es muy breve, pero creo que me voy a sintetizar todavía más.
Leticia Herrera, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, Enrique. Un placer platicar contigo. Y además, estando tan lejos uno del otro.
Chegadinha, abriado trem.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Sara Sánchez, delegada de la Confederación General del Trabajo, CGT. Es evidente que hay discriminación sexista en departamentos donde los hombres son mayoría, como logística, almacenes, los salarios llegan a los 2.000 euros y además tienen ayudas sociales por hijos, por dependientes con discapacidad, de comedor, etcétera, que a nosotras nos niegan. Inditex vende una imagen de igualdad y de apoyo al desarrollo de la mujer que no se corresponde con la realidad.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.